Soy Arturo, rey de los bretones.
¿Rey de los qué?
De los bretones.
¿Quiénes son los bretones?
Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
¿Continuáis escuchando este segundo? ¡Cadenazo ibérico! Cadenazo y apoyo mutuo. Más de 25 medios libres unidos contra la nueva normalidad. Un porrón de horas de contenido exclusivo, sin descanso. A cadenazo limpio. Acabáis de escuchar Radio La Granja desde Zaragoza y ahora mismo, desde Bilbao, comienza esta edición especial de La Linterna de Diógenes. El relato del discurso bélico, el relato del civismo, el relato de la desmovilización. El relato que invisibiliza a los que siempre son invisibles para los mass media. Los medios libres se rebelan contra ese disciplinamiento, se rebelan contra ese relato. Y frente al falso civismo colectivo, basado en el vigilantismo y el yo me quedo en casa, queremos contrarrestarlo con el relato del apoyo mutuo. Uno de los elementos donde la lucha probablemente se va a encarnizar es en uno de los ámbitos más básicos de la vida, el techo, la vivienda. Al igual que la multitud de redes de apoyo mutuo barriales surgidas durante estos meses, han surgido iniciativas colectivas para que el yo me quedo en casa no terminase convirtiéndose en muchos casos en yo me quedo sin casa. Y como las luchas colectivas, la extensión de las solidaridades y el apoyo mutuo a lo largo de la historia son los ejes de este programa, hoy vamos a recordar algunas huelgas de alquileres históricas como ejemplos de apoyo mutuo y lucha de clases. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes.
Huelgas de alquileres en la historia. Sestao y Baracaldo, 1905. En 1905 se producía la pionera huelga de inquilinos de Baracaldo y Sestao, en el transcurso de la cual unas 2.000 familias paralizaron la actividad económica del Gran Bilbao casi un mes. La huelga comenzó como parte de una estrategia generalizada de las sociedades obreras en todo el estado para forzar a los propietarios la reducción de los alquileres. Pero fue en Baracaldo y Sestao donde este movimiento adquiriría tintes de revuelta. Cuando los funcionarios judiciales fueron a ejecutar uno de los múltiples desahucios por impago, en Baracaldo se encontraron con una situación inesperada. La vivienda del jornalero afectado se encontraba repleta y rodeada de miles de mujeres que impidieron el desahucio. Expulsadas las autoridades, las familias de inquilinos llegaron al acuerdo de ocupar la vía pública con sus respectivos enseres. Las calles de Baracaldo se convirtieron en un auténtico campamento, materialmente ocupadas por el vecindario con sus modestos ajuares. Las protestas se extendieron de inmediato a Sestao. Las reacciones del pueblo trabajador se sucedieron en cadena. Astilleros del Nervión, Altos Hornos, varias fábricas y el colectivo de tipógrafos se declararon en huelga. Los desahucios ejecutados en represalia por la huelga habían sido el detonante. El estallido social se había producido. Ante las esperables represiones, los inquilinos bloquearon las vías con baúles, piedras y trozos de hierro. Como acto de protesta y para generalizar los efectos de la huelga, paralizaron casi todos los transportes. El tren que circulaba desde Portugalete fue bloqueado por decenas de mujeres que se arrojaron a la vía. La situación llegó a tal nivel de efervescencia y subversión que las autoridades declararon el estado de guerra. Durante un mes, el Gran Bilbao vio paralizada su actividad económica y las autoridades se encontraron desbordadas. Y todo tras unas decenas de desahucios.
Es un ejemplo clásico de apoyo mutuo, de acción colectiva en el capitalismo moderno. Esa solidaridad, entendida horizontalmente, como herramienta de supervivencia colectiva, es el mejor arma de las clases subalternas a lo largo de la historia. En ocasiones, estas acciones colectivas son el resultado de estrategias estudiadas y trabajadas. Otras son respuestas espontáneas, que de una pequeña mecha se extienden como la pólvora. Siempre lubricadas con un ingrediente que permite que esto ocurra con facilidad, casi sin pensarlo, casi por instinto, como una empatía visceral. Y ese ingrediente secreto es la conciencia de clase. Una conciencia de clase que se alimenta con las experiencias comunes de agravio, de luchas compartidas, con una cultura y valores que se perciben distintos a los del enemigo de clase.
Huelgas de alquileres en la historia.
Argentina, 1907. La Municipalidad de Buenos Aires aprobaba un incremento de los impuestos para el año siguiente. Inmediatamente los propietarios de conventillos, inclinatos y pensiones trasladaron este aumento al costo de los alquileres. Durante esa primavera, las 132 piezas del conventillo Los Cuatro Diques conformaron un comité de huelga que se negó a pagar en tanto no se realizara una rebaja del 30% en los alquileres y se llevaran a cabo mejoras sanitarias en los edificios. La medida se contagió a otros barrios. Cada uno constituyó un comité que, a través de asambleas, elegía delegados que coordinaban con el resto de los lugares en lucha a través del Comité Central de Lucha contra los Altos Alquileres y los Impuestos. Para octubre había más de 700 conventillos en huelga, llegando a las 2.000 casas hacia finales del conflicto. La huelga se extendió a otras localidades como Lomas de Zamora, Avellaneda, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. El conflicto se había vuelto nacional y había más de 140.000 inquilinos en huelga. Para hacer frente a la huelga, los propietarios se nuclearon en la Sociedad Corporación de Propietarios y Arrendatarios de la capital, reclamando a las autoridades la eliminación de los impuestos que gravaban sobre los conventillos y la puesta en marcha de medidas represivas contra los huelguistas. La represión solía llegar durante la mañana, mientras los hombres trabajaban. El protagonismo entonces lo tomaron las mujeres y sus hijos. Sacaban a los escribanos, abogados, jueces y policías a escobazos, por lo que la lucha de 1907 pasó a ser conocida como la huelga de las escobas. En medio del conflicto, unos 300 niños y niñas marcharon por el barrio de La Boca con escobas para barrer a los caseros y las injusticias de este mundo. Y al pasar por cada conventillo, un nuevo contingente se unía al reclamo. En las puertas de las viviendas se acumulaban palos, piedras y todo tipo de objetos intimidatorios. Las crónicas relatan que las mujeres preparaban enormes calderas de agua hirviendo para desollar a quienes quisieran echarlos.
Bienvenidos, queridos oyentes, a Rostros, un espacio hecho con mucha cara. En este primer capítulo de Rostros, nuestro protagonista es el Dr. Dan, urbanista y reformador. Dr. Dan, me pregunto si podría explicar a nuestros oyentes qué significa gentrificación.
Por supuesto. El concepto sería como un constructor compra una casa en ruinas en un barrio deprimido, la arregla y la revende a una joven pareja de clase media, lo que mueve a otra gentría a comprar en el barrio. Y en poco tiempo aparece un fantástico boom del mercado inmobiliario, donde antes no existía.
¿Y qué ocurre con los inquilinos de rentas bajas que son desplazados? ¿A nadie le importan?
A nosotros. Por supuesto, esta gente es muy importante para todo el proceso.
¿De verdad?
Por supuesto. Pasan a devaluar otras propiedades. Sin ellos, todo el sistema se vendría abajo.
Hasta aquí Rostros. Gente, personas, hablando claro.
Huelgas de alquileres en la historia. Veracruz, 1922. A principios de 1922, las prostitutas de Huaca, barrio obrero de Veracruz, dejaron de pagar el alquiler por los precios desorbitados de sus cuartos y arrojaron los colchones, las sillas y los muebles alquilados a la calle, con la intención de hacer una gran fogata. Fue el detonante de una protesta social que involucraría a la mitad de la población de Veracruz. Las mujeres y los desarrapados portuarios fueron el sujeto político del movimiento. A finales de mayo, 30.000 personas habían dejado de pagar el alquiler en más de 100 patios de vecindad. En ellos se desplegaron pancartas rojas que decían: «Estoy en huelga y no pago renta». Pronto las protestas se extendieron por todo el país. La huelga inquilinaria se articuló mediante la acción directa, atacando las pensiones donde vivían patronos españoles. Su intención era tomar las posadas para alojar a los compañeros desahuciados. Desde el principio de la huelga se habían apoderado de viviendas vacías. La imagen de las mujeres y los niños desfilando con silbatos y amontonándose frente a la policía para pagar desalojos fue icónica. A A medida que la huelga fue avanzando, las propuestas del sindicato fueron incluyendo demandas como la abolición de la propiedad privada, la liberación sexual y hasta la eliminación del Estado. No consiguieron abolir la propiedad privada, pero después de su acción, se construyeron casas baratas en los barrios del puerto y se mejoraron las condiciones de pago de los inquilinos.
Estáis escuchando La Linterna de Diógenes dentro del segundo Cadenazo Ibérico. Un proyecto que ha unido a más de 25 radios libres y podcasts del territorio del Estado español. Sí, ese en cuya geografía se vio nacer a Franco, a Ortega Smith o a ilustres periódicos como el ABC. Este es un domingo muy especial, con una miriada de contenido radiofónico continuado, aportado por los medios libres. Un quintal de ondas libres, una sobredosis de contrainformación, un sinfín de radios y programas unidos. Vamos, un buen troncho de emisión ininterrumpida, con el apoyo mutuo de fondo. Pandemia, a pesar del rodillo mediático, se han podido ver nítidamente las costuras del sistema. La desnudez cruda de la sociedad de clases y que cuando el mercado y su pirotecnia para, solo queda la vida. Alimentación, salud y techo han vuelto a visibilizarse como esenciales. La sociabilidad, el calor humano y el apoyo mutuo se han colocado en primera plana en la experiencia vital de estos meses. Unos meses donde el lema de "yo me quedo en casa" evidenciaba una vez más las diferencias de clase y posición para quienes han tenido que convivir en pequeños pisos, imposibilitados de extender su casa a las calles tomadas por la policía. Pero también ha evidenciado el problema de quienes, imposibilitados de obtener ingresos, han visto cómo el comer y el dormir se convertían en lujos no tan garantizados como pudiéramos suponer. Los pisos donde las clases más explotadas y racializadas se aglomeraban hasta lo inimaginable, los impagos que amenazaban, y ahora aún más, con el desahucio. De hecho, las próximas oleadas de desahucios se pueden vaticinar como si de una previsión del tiempo se tratara. Siempre que nos dejemos llevar por la inercia. Por eso, tampoco es casual la cantidad de redes de apoyo mutuo centradas en la vivienda surgidas durante estos últimos meses. Pero aquí en La Linterna no vamos a hablar de eso, por algo somos un programa de historia. Del hoy os hablarán otros en este Cadenazo Ibérico. Así que cerramos nuestro repaso a huelgas de alquileres históricas con la Barcelona de 1931, una huelga de alquileres que aunó a lo más genuinamente popular y combativo de la ciudad de aquellos años. ¿Qué menos que cerrar el programa con Barcelona, cuando en unos minutos podréis escuchar a los compas de Radio Bronca?
Huelgas de alquileres en la historia.
Barcelona, 1931. En un contexto de crisis económica sistémica, entre abril y diciembre de 1931, la recién estrenada Segunda República Española se encontró con uno de sus primeros retos. Frente al aumento del desempleo y unas condiciones de vida pésimas, en Barcelona estallaría una huelga de alquileres que se convertiría en la movilización más genuinamente popular de la Barcelona republicana anterior a la Revolución del 36. Desde el sindicato de la construcción de la CNT, con casi un 40% de sus afiliados sin empleo, se creó el Comité de Defensa Económica, que bajo el lema «Come bien y si no tienes dinero no pagues el alquiler», promovió esta huelga de inquilinos. El movimiento electrizó los barrios obreros y en poco tiempo miles y miles de inquilinos dejaron de pagar el alquiler, convirtiendo la huelga en una lucha excepcional. La solidaridad era la clave de la lucha y gracias a ella siempre había hombres, mujeres y niños listos para resistir los desahucios. Si se efectuaba uno, los huelguistas intentaban reinstalar a los afectados en la casa desalojada. Si lo conseguían, el éxito se celebraba en la calle. Si no, siempre había alguien que ofrecía una cama. Junto al apoyo mutuo dentro de los propios barrios, las tácticas de amedrentamiento a los propietarios, acosándoles en sus casas, fueron clave en el éxito y duración de esta huelga, que fue extendiéndose por más y más barriadas, desconcertando a unas autoridades que tuvieron muchas dificultades para reconducir la situación. De hecho, aunque el grueso de este movimiento duró de abril a diciembre, años después, en 1936, todavía quedaban vecindarios casi enteros donde los inquilinos continuaban sin pagar los alquileres. Hemos recordado de forma muy somera cuatro grandes huelgas de alquileres históricas. Ahora toca volver al presente, recordando siempre el hilo que nos une a las luchas del pasado. Y no se me ocurre ahora mismo mejores manos en las que dejaros que con los compas de Radio Bronca, que cuentan con el honor de ser una radio libre histórica que estaba en meditado proceso de autochape desde hace años. Y precisamente cuando el estado de alarma y el rodillo mediático llamaban al silencio y a bajar las persianas, ellas decidieron que era el momento de coger y abrir los micrófonos más que nunca. Una de tantas radios libres y programas autónomos como este, que nos hemos unido en este segundo cadenazo de medios libres para combatir ese rodillo mediático de la nueva normalidad. Y lo hemos hecho con la más poderosa herramienta que poseemos, esa que nos une a las luchas del pasado, ese hilo que mencionaba antes, con el que se teje esa guerra social, con el que nos reconocemos en las luchas de las clases populares de otros tiempos. Ese hilo que nos une es el apoyo mutuo. Hasta aquí la linterna de Diógenes, el segundo cadenazo ibérico de los medios libres. Os dejo con Radio Bronca, que van a continuar hablándoos de vivienda.